La Voz de América presenta.
Polonia se prepara para recibir más refugiados mientras se intensifican los ataques en Ucrania. Kiev dice que no planea conmemorar formalmente el aniversario de la guerra. También repasamos el estado de la economía rusa como parte de nuestra cobertura especial. Además, con nevadas y accidentes de tránsito, una poderosa tormenta invernal impacta de costa a costa a Estados Unidos. Y tres víctimas mortales deja un tiroteo en Orlando, entre ellos un reportero de televisión en funciones. ¿Qué tal? Comenzamos esta emisión desde Polonia, donde más de 1,500,000 de ucranianos han encontrado un lugar seguro donde vivir. Polonia ahora se prepara para recibir más refugiados cuando se cumple un año de guerra. Nuestro enviado especial a Varsovia, Jorge Agobián, tiene la información.
Este jueves, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas aquí en Polonia fijó la meta de fondos que serán necesarios en el año 2023 para atender las necesidades humanitarias de millones de refugiados que viven en este país luego del inicio de la invasión rusa a Ucrania. En total, serán más de 908 millones de dólares los necesarios. Para eso contarán con el apoyo de más de 80 organizaciones, entre ellas 6 agencias de Naciones Unidas. Estarán enfocados, entre otras cosas, en programas de educación para niños y también en programas para mujeres. Conversamos con el vocero de este organismo aquí en Polonia.
Lo que ha enseñado esta guerra a todo el mundo es que cualquiera de nosotros puede ser afectado por un conflicto y cualquiera de nosotros puede ser refugiado en cualquier momento.
Más de 1,500,000 de refugiados ucranianos lo han vivido en el último año. El flujo en la frontera entre Ucrania y Polonia no es el mismo de hace 12 meses, aunque la desesperación entre algunos sigue viva.
¿Cómo puedes matar a otras personas así? Es el siglo XXI, todo avanza y aquí hay tanta desesperación. La gente de mi edad tiene la vida establecida, tiene planes para el futuro y todo está destruido.
La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas en Polonia ha apoyado los esfuerzos humanitarios que han brindado techo a millones de ucranianos. Viendo hacia el futuro, la guerra pareciera no tener un fin cercano. Por ende, tampoco el trabajo del organismo en esta región.
ACNUR está preparada por el posible nuevo flujo de personas. Hemos dicho que hay intensificación de ataques. El invierno sigue siendo muy, muy difícil en Ucrania.
En medio de la incertidumbre, hay quienes han decidido volver a su país. Entre ellos, Ana y sus dos hijos, que regresan a su hogar en Zaporizhia, Ucrania, una ciudad asediada por las fuerzas rusas.
La guerra está cerca, pero todavía quiero ir a casa. Los niños por un tiempo estuvieron muy preocupados, con mucho miedo. Pero bueno, supongo que todo el mundo se acostumbró, ya sabes.
Su esposo se queda en Polonia, donde encontró un trabajo como chofer.
Hay mucha gente que ya ha encontrado empleo, por ejemplo, aquí en Polonia. Hay muchos que están todavía buscando y la situación es mejor para muchos, pero todavía hay muchas necesidades.
Más de 8 millones de refugiados ucranianos han sido acogidos en territorio europeo desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero del año 2022. Desde Varsovia, Polonia, reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Entre tanto, en Kiev, la capital ucraniana, la población permanece inquieta por lo que pueda pasar en las próximas horas cuando están a punto de cumplir un año desde que Rusia lanzó la invasión. Philip Crowder de la agencia AP nos reporta. Tenemos un pequeño inconveniente con esta historia, pero estamos tratando de solucionarla. Veamos la historia.
El gobierno no ha advertido sobre amenazas específicas para el aniversario, pero en las próximas horas se recordará el momento en que este país se despertó con el sonido de las explosiones y la invasión rusa desde tres direcciones diferentes. Desde entonces, los soldados ucranianos han logrado repeler ataques rusos, infligir derrotas al ejército ruso y unir al país detrás de sus fuerzas armadas. La gente aquí se ha vuelto estoica, orgullosa y más unida que hace un año. En el este de Ucrania, una nueva ofensiva rusa está provocando que soldados y mercenarios rusos pierdan la vida a gran escala y hay muy pocos avances que informar. La ciudad de Bakhmut ha sido disputada durante meses y todavía está en manos ucranianas, al igual que la capital Kiev, que hace un año muchos esperaban que cayera en manos rusas en cuestión de días. Ucrania no conmemorará el aniversario de ninguna manera en particular, aunque esperamos un discurso del presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, aquí, es el momento de reflexionar sobre cómo ha cambiado la vida en Ucrania y cuántas vidas se han perdido en este año. Desde Kiev, Philip Crowder de la AP para La Voz de América.
Y en Rusia, economistas y ciudadanos analizan el impacto de la guerra en su economía. Nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, nos presenta el panorama.
Estamos a punto de cumplir un año del comienzo de la guerra rusa en Ucrania, la primera guerra de agresión en Europa en el siglo XXI. Y este país, Rusia, ha cambiado mucho durante estos casi 12 meses. Lo primero, lo más evidente para los rusos es la economía, ya que las bombas están muy lejos de Moscú. Pues la economía ha sufrido el duro golpe de las sanciones, aunque los economistas advierten que los resultados más severos de las sanciones tardarán todavía mucho, unos meses o quizá años, en hacerse evidentes. Aún así, en los grandes almacenes notamos la carencia de todas las marcas occidentales que han abandonado este país. También en las farmacias, y esto ya es más preocupante, faltan medicamentos infantiles. Por otra parte, ha aumentado mucho la represión contra todos aquellos que se atreven a hablar contra el gobierno. Aquellos que se atrevieron en un primer momento a alzar su voz contra la guerra han tenido que huir del país porque aquí en Rusia les espera la cárcel y el Kremlin sigue jugando la carta nuclear. Atascadas como están las tropas rusas en Ucrania, apenas han conseguido avanzar unas cuantas decenas de kilómetros estos últimos tres meses, Putin ha decidido congelar su participación en el tratado STAR de no proliferación de armamento nuclear, una carta nuclear dedicada a meter presión a la opinión pública internacional para que deje de apoyar militarmente a Ucrania.
Regresamos con información de Estados Unidos porque una fuerte tormenta invernal continúa afectando de costa a costa el país. Al mismo tiempo, otras regiones del país registran máximos históricos de calor, como aquí en la capital, donde hoy alcanzamos 26 grados centígrados en pleno invierno. Jacopo Luzzi, ¿cómo explican los expertos estos extremos?
Bueno, Yasmín, es una situación que raramente se había visto en el pasado y expertos la atribuyen al cambio climático. Aquí en Washington, de verdad, la temperatura inusual, atípica para febrero, con mismo como aquí en Washington, también gran parte del sureste de Estados Unidos. De verdad, parece verano con la gente que ha salido, están comiendo un helado, realmente algo inusual. Pero este calor inusual se contrapone con una gran parte del país que ahora está viviendo días de frío y nieve extrema.
Una semana de condiciones extremas en todo Estados Unidos. El Mardi Gras más cálido registrado en Nueva Orleans. Y en Minneapolis, la gente enfrenta una de las tormentas de nieve más grandes desde la década de 1880. Condiciones invernales profundas se extendieron de costa a costa desde el miércoles, mientras la ronda de nieve, hielo y viento atravesará los grandes lagos, el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta el viernes.
Puede ser bastante difícil a medida que avanzamos hacia el final de la semana aquí. Nuestros operadores de arado han estado fuera desde ayer.
Desde California hasta Connecticut, 160 millones de estadounidenses en 43 estados se encuentran bajo advertencias de clima invernal. Ya se registra una víctima en Michigan, mientras casi un millón de personas se quedaron sin electricidad en Illinois, Indiana, Michigan y Minnesota. Además, en los últimos dos días se cancelaron más de 1.600 vuelos alrededor de Estados Unidos.
Después de llegar aquí temprano, recibimos un mensaje de texto que decía que nuestro vuelo se retrasaría aproximadamente una hora y media y ahora saldría alrededor de las 9 en punto.
Al mismo tiempo, partes del estado de Ohio y el sur de Estados Unidos podrían ver temperaturas altas, casi récord, a partir del jueves y durante los próximos días, incluido el domingo, cuando se espera que alcance los 31 grados Celsius en Jacksonville, Florida.
Las condiciones climatológicas son tan impredecibles, Yamin, que ya este domingo, después de tanto calor, podría nevar en la capital. Los expertos, de hecho, dicen que la intensidad y frecuencia de estas tormentas intercaladas con calor extremo y sequía son síntomas del cambio climático, con sus efectos que están empeorando cada día más.
Preocupante, Jacopo. Gracias por el reporte. Y ahora pasamos a una información trágica. 3 personas fueron asesinadas en 2 tiroteos en Orlando, Florida. Un reportero que cubría la primera balacera murió tras verse envuelto en un nuevo incidente en el que también murió una menor de edad. Lo sorprendente es que el sospechoso de asesinar a la primera víctima es también acusado del segundo tiroteo. José Pernalete nos informa.
Este miércoles en la tarde, una cobertura de noticias se convirtió en una escena mortal, luego de un tiroteo donde resultó asesinado el reportero Dylan Lyons y una niña de 9 años de edad cuya identidad no ha sido divulgada. El hecho ocurrió cerca del sitio donde se desarrollaba una investigación policial a causa del asesinato de una mujer en la mañana. El periodista estaba en el sitio donde se reconstruía el suceso.
El tiroteo de esta mañana, los 2 tiroteos de los 2 reporteros y el tiroteo de la madre y la niña de 9 años están todos conectados. El mismo sospechoso, el señor Moses, es responsable de todos los tiroteos. Ha sido acusado, formalmente acusado del asesinato de esta mañana y esperamos cargos pronto sobre todas las demás víctimas.
Las autoridades identificaron a Keith Melvin Moses, de 19 años de edad, como el responsable de este hecho trágico. Fuentes informaron que el sujeto le dio vueltas al vehículo donde estaba el periodista antes de disparar. El Centro Internacional para Periodistas advierte sobre el riesgo del ejercicio del periodismo en una población polarizada.
Quiero pensar de que fue algo muy, muy aislado, algo que no tiene que ver con lo que realmente ocurre en la sociedad. Sin embargo, creo que sí es importante entender, y los periodistas tenemos que entender, que el mundo ha cambiado. Tenemos que ver que existe también una forma de radicalizar a las personas en estos momentos. Estamos viviendo en un mundo en donde existe la era de la desinformación.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Regresamos desde Texas, donde hay debate por una propuesta que busca otorgar licencias de conducir a migrantes indocumentados.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
todas las semanas por La Voz de América.
El estado de Texas debate si se une a la más de una docena de Estados Unidos que han autorizado licencias de conducir para migrantes indocumentados. Laura Sepúlveda nos trae el reporte.
Al menos 18 estados estadounidenses ofrecen la posibilidad a migrantes indocumentados de acceder a una licencia de conducir. Una nueva propuesta en el Congreso estatal, apoyada por la organización RITA, Reform Immigration for Texas Alliance, busca que esta sea una posibilidad en el estado de la Estrella Solitaria.
Cuando tú le das la oportunidad de que tenga un permiso de conducir, tiene que pasar por un tipo de entrenamiento y prueba para que sepa las reglas de tránsito y también así va a poder tener una aseguranza. Entonces eso crea una seguridad pública.
Texas es el segundo estado más grande del país y el transporte a través de vehículos particulares es el método más común. El servicio de transporte público está habilitado en las diferentes ciudades, pero Susana Herrera asegura que no siempre es accesible.
Casi tengo que caminar una milla para poder agarrar un bus.
Una multa de $200 es dada a quienes por primera vez conducen sin licencia. El monto aumenta si no se tiene un seguro y aún más si hay reincidencia.
Ya tuve hace algunos años una multa, fue de $600.
El actual gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mantiene políticas restrictivas hacia la migración ilegal y durante meses ha enviado por autobús a migrantes indocumentados hacia ciudades con gobiernos demócratas para rechazar la política migratoria del presidente. Así que el futuro de esta propuesta legislativa es incierto.
Los votantes republicanos también suelen tener actitudes muy punitivas sobre la migración y especialmente sobre la migración ilegal. Ante eso es realmente improbable ver un entorno político que extienda beneficios a migrantes indocumentados en un lugar como Texas.
Los propulsores de la iniciativa estiman que son 2.5 millones de indocumentados que a diario manejan sin licencia en el estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Vamos con información de México, donde se aprobó este miércoles una controvertida reforma electoral que es vista por los críticos del gobierno como un ataque a la democracia justo antes de las elecciones del próximo año. La propuesta, que busca reducir el tamaño y el presupuesto de la agencia independiente que organiza las elecciones, fue aprobada en el Senado con 72 votos a favor y 50 en contra. La legislación ahora se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación después de haber sido votada en la Cámara Baja. Viene en instantes una lista de países se une a la asistencia de los nicaragüenses a quienes el gobierno de Daniel Ortega expulsó y despojó de su nacionalidad.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Un grupo de países iberoamericanos escucharon el llamado de ofrecer nacionalidad a los nicaragüenses que han sido expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa.
La nacionalidad no se puede perder por decreto.
Es la postura del presidente de México sobre la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales.
Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran.
Al igual que México, Argentina, Chile, Colombia y España han ofrecido la naturalización a los despatriados. La diputada argentina Luciana Echevarría explica a La Voz de América que las disposiciones de esos cinco países se debe en buena parte al trabajo de la sociedad civil, que ha pedido a sus gobiernos apoyar a los presos políticos de Nicaragua.
Por supuesto que vemos como algo positivo el hecho de que se le pueda otorgar la ciudadanía a estas personas.
Mientras, la oposición nicaragüense desde el exilio pide a los demás países de América Latina ofrecer la nacionalidad a los expatriados como un gesto humanitario.
Esto no es una lucha de ideologías, esto es gobiernos que respaldan la lucha por la democracia y los derechos humanos, pese a el corte ideológico con el que puedan identificarse.
El gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas a estos 316 nicaragüenses, cuyas propiedades pasaron a ser bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
La banda transnacional venezolana conocida como el Tren de Aragua amenazó con lanzar granadas y envenenar el agua que consume un complejo residencial en la capital colombiana. Yair Díaz nos da los pormenores.
Ya tenemos unos miembros del consejo que están desplazados porque pues no pueden salir, denuncian que les han tomado fotos, una cantidad de cosas.
Como presos en sus propias viviendas se sienten más de 13.000 habitantes de un conjunto residencial en Bogotá, amenazados por integrantes de la banda transnacional El Tren de Aragua. Algunos de sus miembros residen en este complejo y se rehúsan a acatar las normas del condominio residencial.
Que van a contaminar las aguas, que puede haber accidentes en los ascensores, amenaza de muerte para la empresa de administración, son más o menos 2.000 unidades. Esto es una ciudad completa.
Quien habla es uno de los propietarios que interpuso la denuncia y teme por su vida. Por esto solicitó que protegiéramos su identidad.
Hay amenazas pues delicadas que están en los panfletos y ahí está pues lo que nos están compartiendo. Se tiene claro por la panfleto que es del Tren de Aragua.
Mientras las autoridades investigan, el temor crece porque este grupo estaría detrás de las 23 personas torturadas y asesinadas encontradas en bolsas de basura en 2022.
Un desplazamiento forzoso que hoy estamos viendo de personas que obviamente no soportan la presión de estas bandas delincuenciales. No podemos esperar que estas bandas delincuenciales hoy impongan su ley.
Desde hace 7 meses, más de 3.000 propietarios han abandonado aquí sus viviendas por temor a las amenazas del Tren de Aragua. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Un abrupto aumento de contagios de dengue registra la región de Santa Cruz, Bolivia. Se trata del mayor número de infecciones en 14 años. Carlos Hurtado, gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, informó que este año se cuentan 6.212 casos positivos y que la región de Santa Cruz acapara el 77% del total de los contagios de los 9 departamentos del país. Bolivia reportó este año 29 fallecidos y suma un total de 8.909 enfermos. Así lo indicó este miércoles el Ministerio de Salud. Al volver, espere una historia de amor a primera vista en la era de la segregación racial.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un amor para la historia es el que vive una pareja de esposos que fueron los primeros estudiantes de raza negra en integrarse a las escuelas públicas de la capital estadounidense antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibiera la segregación en las instituciones educativas. Diva Lizeth Cash nos trae la historia.
Un beso de niños en 1950 fue el sello de una historia de amor en tiempos de segregación racial en Washington. Ni Carmen Torruella ni Ruholamin Quander sabían que estaban haciendo historia al convertirse en los primeros estudiantes afrodescendientes en una escuela católica de Washington cuando la Corte Suprema prohibió la segregación en las escuelas públicas. Sin embargo, la afrolatina de origen dominicano recuerda que en la escuela a sus 5 años lo que reconoció fue al niño afroamericano que le había robado un beso.
Y cuando yo lo vi y él me vio.
Ay. A esa edad, el color de su piel era para ella la distinción de cómo otros la veían y cómo podía camuflarse.
No, mis padrinos eran cubanos, yo era la mulatica. Mi madre era dominicana, la trigueña. Mi padre era boricua, la negrita. Y para los americanos, blanco, other. La otra.
Ruholamin, en cambio, llevaba el peso de la discriminación racial al pertenecer a una de las familias afroamericanas más antiguas del país, con raíces de la década de 1670 en las colonias esclavistas de Maryland y Virginia, el matrimonio Quander.
La hija Quander, Nancy Quander, sus antepasados fueron esclavizados por George Washington y también se cree que algunos de sus antepasados estaban relacionados con George Washington a través de su sobrino, Bushrod Washington.
Coser, cocina, yo sé hacer todo.
Carmen, con una marcada crianza latina, empezó a explorar el mundo a través de sus pinturas que la convirtieron en una célebre artista, mientras que Quander logró convertirse en juez en derecho administrativo. Con 45 años de matrimonio y 3 hijos, la historia les ha demostrado que su amor no tiene restricción ni color.
Mira el odio que hay en el mundo hoy en día. ¿Qué han ganado? La muerte de un sinfín de gente.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Una linda historia de amor. Bien, y si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí podrá ver las series especiales y los documentales exclusivos de La Voz de América. Y desde este martes, Nueva York abrió las puertas a una exhibición llamada Lo Pequeño es Hermoso. donde los visitantes pueden contemplar desde pintura de hongos hasta una playa de dulces. Eso sí, la única condición que cumplen todas las obras expuestas es que son en miniatura. Se trata de la exposición internacional más grande dedicada por completo al arte en miniatura, con más de 130 obras de 32 artistas de todo el mundo. Con esto me despido por hoy.